Madrid esconde verdaderos tesoros arqueológicos dignos de visitar. Algunos de ellos requieren de restauración. Es el caso del castillo de Buitrago de Lozoya. Hasta allí les voy a llevar para que conozcan las visitas guiadas organizadas por el Ministerio de Cultura. Un castillo ubicado en el interior de un meandro del río Lozoya que desprende un encanto especial. También en esta hora de Todo Madrid nos va a dar tiempo para pararnos en Navas del Rey, donde compartimos con los estudiantes del Colegio Isabel la Católica su intercambio cultural con otros centros europeos. Nos cuentan las vivencias de haber estado viajando por varios países como Turquía, compartiendo con otros chavales de su edad nuestras costumbres y aficiones. También nos ponemos tiernos y visitamos a Buba, la nueva cría de elefante del Zoo de Madrid. Es la atracción de este parque ubicado en la Casa de Campo, donde nos vamos a ir de inmediato, eso sí, no sin bailar antes este sarandonga de Lolita.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vámonos ya!
¡Vamos! ¿Eh? ¿Pero de verdad? ¡Sarandonga! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga!
Sarandonga, chimiri, 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 ch
Hoy les invito a darse una vuelta imaginaria por el Zoo de Madrid y detenernos sobre todo en el último atractivo de este parque animal, una cría de elefante asiático entrañable, la primera nacida aquí, que hace las delicias de grandes y pequeños y que ya nos presenta Mario Robledillo, es responsable del área de mamíferos terrestres.
El último acontecimiento del zoo se llama Buba, ¿vale? Y es una cría de elefante, hijo de Sammy. Y bueno, pues nada, aquí estamos encantados con él. Es un verdadero trasto. Y bueno, pues ya empieza a moverse con cierta libertad por aquí, con cierta confianza. Ya en este momento, con 3 meses cumplidos, su madre está dejándole pues cierta libertad de movimiento, ¿no? Hasta ahora prácticamente iba siempre caminando entre sus patas, la madre no le dejaba prácticamente nada a lo largo del día, pero ya, bueno, de vez en cuando pues se hace sus escapaditas, corre por aquí, juega, se tira sobre la arena y está empezando ya pues a comportarse como una cría de elefante, ¿no? Bueno, estoy viendo a Buba, no sé, lástima que nuestros oyentes no pueden verlo, pero está jugando con los pájaros.
Vamos a comentar además que están viéndolo aquí unas niñas, a ver sí. ¿Qué os parece el elefante, la cría?
Es muy bonito, a mí me encanta, es precioso, me encantan los animales.
Lo raro es que tiene pelo por la cabeza, más que...
Bueno, curiosamente es algo que tienen todos los bebés de elefante, ¿vale? Todos los bebés de elefante cuando nacen tienen el pelo largo y a medida que van siendo mayores, pues lo que ocurre es que ese pelo va desapareciendo. Si os dais cuenta en la madre, pues ya no tiene ese pelo, ¿no? Y eso, bueno, pues a medida que vaya siendo mayor, ese pelo irá desapareciendo y tendrá la piel pues como su madre.
¿Os lo llevaríais a casa o qué?
Sí. Yo sí que me lo llevaría porque es muy bonito.
Pero es que a mí no me dejan llevar elefantes a casa. Yo creo.
A mi madre no le gustan los elefantes.
Yo lo intenté una vez y es un auténtico problema. No,
después,
en serio.
Cuando crecen ya no dicen.
Claro, no, es dificilísimo. ¿Tú sabes?
Ya no entran en la casa.
Y es claro, difícil llevarlo en coche.
Tienes que cambiar las puertas, tienes que hacer una serie de obras en
y
casa.
Y un váter nuevo.
También.
Buba pesó 100 kilos al nacer, el mismo peso para que se hagan una idea de la comida que ingieren a diario los elefantes adultos. Menuda dieta.
Un elefante está en torno a los 100 kilos de comida diaria, ¿vale? Su dieta principalmente es vegetal y pienso. Toman muchísima rama también, en época de rama, ahora ya empezamos en primavera, pues lógicamente con rama, y empezaremos a darle. Y también les damos muchísimo bambú. A ver, todo el bambú que los pandas, que son realmente exquisitos, todo el bambú que los pandas no toman, son muy selectivos, pues lo que ellos no toman le damos a los elefantes, que por otra parte es una comida importante para ellos porque tiene muchísima fibra y ellos necesitan. Primero comen los comederos que hay por el fondo, después les bajamos las redes a otra hora determinada porque durante el día no ha podido acceder a ellas, y después tenemos varios comederos repartidos a lo largo de la instalación. Con lo cual lo que vamos haciendo es poniendo comida en los diferentes puntos para que él pues tenga que desplazarse y moverse todo el día, ¿no?
Trabajar con elefantes no es nada fácil debido en buena parte a su tamaño. A diario se les vigila y entrena para crear una disciplina de aseo y salud.
De alguna forma lo que hacemos es premiar su conducta, ¿no? Si él colabora con lo que le estamos pidiendo, premiamos esa conducta. Entonces lo que hacemos con ello es acceder a sus pies, a su oreja para extracción de sangre, podemos hacer lavados de trompa, podemos curar un ojo, curar un colmillo si está mal. Todo esto con una simple orden, el animal se coloca en un lugar determinado.
Mario tiene claro que los elefantes son su ojito derecho, aunque no son los únicos elegidos entre sus animales preferidos.
Bueno, elefantes, entre otros, elefantes, primates en general, todos los primates, y también muy, muy, muy especialmente pandas, ¿no? Yo fui cuidador de pandas durante 14 años, tuve la suerte de trabajar con Chulín cuando nació y cuidarle durante muchos años, y bueno, aquella etapa fue realmente bonita, fue una etapa importante de mi vida.
Los reyes de España fueron a la China para saludar a ese gran país.
Cuando regresaron trajeron un
y participó
regalo.
En el nacimiento de Chulín y sus cuidados. Fue la estrella del zoo durante un tiempo, se consideró el animal más caro del mundo según figura en el libro Guinness de los récords. Fue una etapa muy bonita para Mario, así recuerda aquellos días inolvidables y emocionantes para él.
Tengo unos recuerdos entrañables, ¿no? esos días de en que Chulín ya quedó huérfano y que, bueno, pues había que cuidar y dar de comer porque, lógicamente, él estaba triste, estaba solo. Por aquella época no convivía con el padre, supuesto, porque tampoco era el padre. Y, bueno, pues la verdad es que, ya digo, fue una etapa muy, muy, muy bonita. Sí, 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 se me ponen los pelos de punta. Sí, en el caso de pandas, pues sí, se escapó alguna lagrimilla, lógicamente, también con algún que otro primate, un gorila, se llamaba Bioko. Y bueno, pues ha habido momentos tristes, con cierta penilla, sí. Sí, sí.
Es muy feliz y le cuida su mamá a este panda chiquitín.
Mario lleva 37 años trabajando en el Zoo de Madrid. Se ocupa del bienestar de los animales, de solucionar los problemas que puedan surgir, trabajando directamente con veterinarios y conservadores. Es el encargado de todos los mamíferos terrestres del Zoo de Madrid. Allí donde se requiere su presencia, él está. Desde niño empezó a trabajar con animales, en casa tenía caballos, y después de domarles, entrenó elefantes, pandas, rinocerontes, osos. Reconoce que en sus inicios tratar con estos animales terrestres tan imponentes llegó a producirle cierto miedo.
Al principio, más que nada por desconocimiento, ¿no? Por desconocer hasta qué punto un animal puede ser peligroso. Lógicamente, cuando se trabaja con animales salvajes hay que tener muchísimo cuidado. Ellos tienen todo el tiempo del mundo y son, en algunos casos, realmente complicados. Entonces, simplemente se trata de prevenir, de no dar oportunidad, y la verdad es que, bueno, afortunadamente, nuestro nivel de accidentes es realmente bajo. No les damos oportunidad.
Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor, que la culebra dijo a la piraña.
Para Mario, su trabajo es un estilo de vida, como lo fue para el desaparecido Félix Rodríguez de la Fuente, cuyo busto mira hoy al pequeño elefante Boba.
Bueno, este fue un monumento que se hizo, pues fueron los niños quienes aportaron parte de sus ahorros, ¿no? Depositaron sus donativos en una hucha y pues se hizo este monumento a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Fue un personaje realmente querido por muchísima gente, pues sobre todo por amantes de los animales. Y bueno, pues la verdad es que después de tantos años sigue siendo un personaje el cual se le recuerda pues con cierto cariño, ¿no? Y de hecho, pues son frecuentes los comentarios y sobre todo las fotografías que la gente se hace para llevarse un recuerdo de este hombre.
Dicen las focas que les dijo el cuco.
Como Rodríguez de la Fuente, Mario comparte su amor y respeto por los animales, trabajo y vocación que forman parte de su vida.
En 37 años que llevo aquí, pues he tenido tantas oportunidades y he visto tantas cosas que, digo, repetiría sin dudar, firmaría por repetir mi vida.
Le ha comentado la tortuga al cuervo que esta mañana está más triste el sol. Amigo feliz, cuando llegues al cielo. Amigo feliz, hazme solo un favor. Mayor, amigo feliz.
Gracias a Mario Robledillo por su cariño y por su atención. Ahora, a quien vamos a prestar atención es a Manolo García, que nos lleva a San Fernando.
Y 106 FM.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web duchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Duchate.es. 91-474-1004.
Todo Madrid. Con Nieves Ortiz.
El intercambio cultural es fundamental en nuestros días, una experiencia enriquecedora que han podido vivir los alumnos de cuarto de la ESO de cuatro colegios de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos, el Centro Isabel la Católica, en Navas del Rey. Hasta allí se ha ido María Martínez de Mora, donde ha hablado con los chavales que han participado de esta iniciativa a nivel internacional que busca compartir costumbres e ideas entre los diferentes países de la Unión Europea.
El Colegio Isabel la Católica de Navas del Rey ha sido el primer centro escogido de la Sierra Oeste para participar en el programa Comenius, una beca de la Unión Europea que permitirá a los estudiantes de cuarto de la ESO viajar a diferentes países de Europa para conocer otras culturas y también mostrar lo mejor de la cultura española. Cada colegio ha escogido un tema y en este caso Navas del Rey ha seleccionado la educación en valores. Nos cuenta cómo se desarrolló el proyecto una de las profesoras participantes, Inmaculada Fernández.
Somos 8 países, escribimos el proyecto aquí en Navas. Fuimos a Turquía el año pasado a reunirnos con los 8 coordinadores de los 8 países para decidir cómo lo hacíamos. Y luego nos vinimos Sara y yo lo escribí el proyecto, lo presentamos.
Los escolares de Navas del Rey han viajado a Turquía, Italia y Londres, donde han presentado diversos trabajos sobre temas como, por ejemplo, las costumbres culinarias de España, la eficiencia energética o la manera de vivir en nuestro país. Nerea Marcos y Miriam Blanco nos cuentan su experiencia.
Bueno, pues ha sido una buena experiencia pues para nuestra vida personal y para nuestra vida escolar, porque nos ha mejorado el nivel de inglés y la experiencia personal ha sido fantástica.
Ha sido una experiencia increíble, ya que hemos aprendido diferentes culturas, los idiomas han influido un montón para nuestro curso. Vamos a pasar a otro ciclo educativo con un buen nivel de inglés y la comunicación entre los países y las personas pues ha fomentado que nuestra gana de viajar, de conocer.
Y en ese intercambio, Navas del Rey también ha dejado su huella.
De Navas hemos mostrado nuestro colegio, nuestra forma de aprender en el colegio, nuestra cultura, cómo comemos y cómo vivimos, nuestros horarios y eso.
También hemos preguntado juegos típicos de Navas y de cómo se jugaba aquí antes a las personas mayores. Y también hemos enseñado juegos, comidas típicas. Y más o menos la forma, el horario escolar y enseñanza de España.
Uno de los países que más ha llamado la atención a las dos alumnas ha sido Turquía.
El país que más lejos estaba, es el país que más ha durado el viaje y nos ha llamado la atención porque estaba tan lejos y eso y nos ha costado mucho acostumbrarnos y eso, pero también ha sido el cambio más brusco que ha habido de países.
Creo que ha sido un buen país para viajar porque aparte de conocer toda su cultura, religión y etcétera de allí, creo que como está tan lejos y nos hemos tenido que despegar de nuestros padres y eso, creo que nos va a venir bien en un futuro.
Pero además del intercambio cultural y la mejora del idioma, los alumnos del Colegio Isabel la Católica de Navas del Rey se han llevado algo más importante.
Lo mejor del viaje yo creo que ha sido los nervios de subir a los aviones, que cogemos 3 aviones para ir y 3 para venir, la convivencia con la niña, y yo creo que nos hicimos muy amigos de los padres de la niña y de la niña, porque estábamos todo el día con ellos y eran muy amables con nosotros, y aparte con los niños del colegio nos tomábamos fotos y eran súper buenos, y yo creo que nos hemos llevado amigos de allí.
A la hora de comunicarnos, al principio era complicado, pero luego poco a poco ya te vas adaptando y vas conociendo sus pensamientos, sus ideas, y creo que al final hemos acabado haciendo amigos por todos lados y nos venían a preguntar, nosotras contestábamos, intercambiábamos ideas y fotos, y yo creo que nos hemos llevado una buena experiencia para recordar.
El próximo destino en el que participará este centro será Eslovenia y está programado para el próximo 15 de octubre.
El verano permite a los ciudadanos desconectar de la rutina en su tiempo de ocio, que puede emplearse, entre otras cosas, no solo para ir a la playa, que también para conocer parte de nuestro patrimonio artístico, que es mucho. En época estival hay variadísimas visitas guiadas y hoy nos queremos detener en las que organiza el Ministerio de Cultura para descubrir monumentos en restauración, como el Castillo de Buitrago de Lozoya. Para hablar de estas visitas guiadas tenemos con nosotros aquí en Onda Madrid, en nuestro estudio, a Lorenzo Martín Sánchez, es conservador de museos, jefe de servicio de difusión del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por la invitación.
Vamos a hablarles de esta actividad que hay que decir, Lorenzo, esto es importantísimo también para que la gente quiera interesarse aún más por conocer ese patrimonio, es una actividad gratuita.
Sí, así es una actividad gratuita dirigida a todo tipo de público que esté interesado en descubrir pues la riqueza artística de su comunidad o territorio, como en este caso, en el caso de la Comunidad de Madrid, el Castillo de Buitrago.
El Castillo de Buitrago de Lozoya, que está situado en el municipio del mismo nombre, en la parte septentrional de la Comunidad de Madrid, fue construido en estilo gótico mudéjar en el siglo XV, en el marco del recinto amurallado de la localidad, a orillas del río Lozoya. Quizás también su enclave pues es un poco romántico, ¿no? Nos lleve a esos mundos medievales en los que poder disfrutar y que están aquí, en nuestra región.
Sí, así es un enclave muy interesante, bastante paradigmático y muy con un entorno natural muy destacado y muy que yo creo que puede ser muy interesante para retrotraerse un poquito hacia esa época medieval de la que estás hablando, ¿no?
Y por desgracia también está en un estado, no sé si decir ruinoso, pero que necesita conservación, mantenimiento y restauración.
Sí, es un mal común a gran parte de nuestro patrimonio, porque circunstancias muy diversas a lo largo de la historia pues hacen que el patrimonio no se conserve pues en el mejor estado posible, ¿no? Es cierto que no está en un estado, digamos, de ruina total, pero sí necesita una intervención y una actuación que garantice su conservación y su recuperación para el disfrute de todos los ciudadanos.
Uh-huh. Y es ahí cuando interviene el equipo del Ministerio de Cultura, en particular hay arquitectos, arqueólogos, conservadores, restauradores, todos a una para intentar hacer que este enclave maravilloso que tenemos aquí en nuestra región salga adelante, ¿no?
Efectivamente, sí, es un trabajo siempre de tipo multidisciplinar. Nosotros somos el Instituto del Patrimonio Cultural de España y tenemos precisamente en nuestro equipo, pues como bien comentas, especialistas de todos los ámbitos. Esta es una intervención fundamentalmente de tipo arquitectónico y a recuperar el aspecto volumétrico espacial del edificio y también garantizar la continuidad y preservación de sus estructuras, muros, torres, etcétera, pero que siempre cuenta, lógicamente, con la colaboración arqueológica imprescindible en toda actuación de este tipo, la documentación histórica, el asesoramiento de distintos especialistas, etcétera, que son los que pueden llevar a buen puerto una actuación de este tipo, ¿no?
Uh-huh. Aquellos interesados que quieran asistir a estas visitas, lo que tienen que hacer es meterse en la web, inscribirse oficialmente y una vez que llegan allí ya la indumentaria, el casco y manos a la obra, ¿no?
Sí, se recomienda sobre todo por la época en la que se lleva a cabo que se haga con ropa cómoda y calzado que permita, bueno, pues que no se canse uno, aunque es una visita de un tiempo que está entre 40 y 45 minutos, o sea, se trata de conocer lo necesario para hacerse una idea de por qué intervenimos en el patrimonio y por qué en concreto en ese inmueble, ¿no? Aparte de conocer un poco la historia, ese emplazamiento tan, podríamos decir, ¿no?, del que hablábamos antes. Y el casco se lo proporcionamos nosotros en la visita, que es necesario pues por temas de seguridad, porque claro, está todo con andamios y cerrado por obras, ¿no?
¿Qué trabajos de mantenimiento y de restauración requiere una fortificación como esta?
Sobre todo es muy importante todo aquello que le pueda afectar en relación con las inclemencias meteorológicas, ¿no? Buitrago en concreto está en una zona de la Comunidad de Madrid donde el clima es muy extremo, ¿no? Tanto en invierno con temperaturas muy frías y bajas y en verano con, pues como estamos padeciendo ahora en estas fechas, ¿no?, de mucho calor, lo cual hace pues que los materiales constructivos sufran, ¿no?, por dilatación, contracción. También el tema de la erosión debido a agentes muy diversos, el viento, la propia vegetación que aparece en el entorno de este tipo de construcciones. Y luego también es muy importante la acción del agua y de la nieve y de otros fenómenos atmosféricos que ocasionan deterioro. Entonces, sobre todo las actuaciones van encaminadas generalmente en este tipo de construcciones a minimizar los daños que eso haya podido producir y a dotar de elementos que eviten en un futuro que sigan apareciendo esos daños, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple como dotar al castillo o al monumento de un sistema de evacuación de aguas pluviales o recuperar los rejuntados, un término técnico que se refiere, bueno, pues a los elementos que se utilizan, ¿no?, para la unión de sillares, piedras, ladrillos, etcétera, para evitar, ¿no?, futuros desprendimientos o deterioros, etcétera.
Usted no es arqueólogo, es historiador.
Historiador del arte, sí.
Pues tengo aquí una frase que seguramente tendrá mucho que ver con usted o se reflejará, porque esto es un trabajo vocacional. Dije a mi padre que si estudiaba Derecho me gastaría las 600.000 pesetas de la beca en cerveza, pero que si estudiaba Arqueología, aunque fueran 600 pesetas, me las gastaría en libros. Es una frase de Juan Pedro Bellón. Él es arqueólogo y es ejemplo de un profesional con vocación, como seguramente lo es usted, porque esta profesión, eso de por amor al arte, en parte también se les puede aplicar a veces a ustedes, ¿no?
Sí, la verdad es que es mucho por amor al arte, ¿no? Porque es un trabajo que es duro a veces, pero que luego te llevas muchas satisfacciones, ¿no? Sobre todo, pues, intentando, pues, que nuestra sociedad y parte de nuestras generaciones, ¿no? Pues conozcan toda la riqueza que tenemos, que es mucha. Es cierto que cada vez el público en general va conociendo más, pero todavía hay muchos tesoros por descubrir, ¿no? Y uh-huh. que suponen un gran coste a la hora de mantener, conservar, y ese es, digamos, nuestro papel, ¿no? Entonces, aunque a veces sea un papel duro, incluso a veces de tipo administrativo y de gestión y de tal, pero luego tiene unas recompensas que bueno, pues que merecen la pena, ¿no?
Y además del Castillo de Buitrago de Lozoya hay muchas actuaciones. Una podríamos decir que es la actuación estrella también del patrimonio aquí en la Comunidad de Madrid, que es la del Paular, que lleva ya una serie de fases. ¿En qué fase estamos ahora en Rascafría?
Ahora mismo estamos en una fase de intervención en las cubiertas del monasterio, que es una fase importante, precisamente para garantizar la conservación futura lo más tiempo posible, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con evitar la inclemencia de la acción atmosférica, la lluvia sobre los monumentos, pues es algo muy importante. Entonces, todo lo que es recuperar el sistema de cubiertas original del monasterio, con técnicas actuales, lógicamente, pero evitando esos riesgos de humedades y filtraciones que se producen por efecto de la lluvia, bueno, pues es una de las actuaciones claves de todo un proceso que llevamos años de actuación y de recuperación del patrimonio de ese importante conjunto.
Sin duda, la lluvia o otros elementos climatológicos inciden directamente sobre los edificios, y es el caso también en Madrid, ¿no? Nos tenemos que trasladar muy lejos para saber que, por ejemplo, la polución también hace daño, ¿no?
Sí, efectivamente, la contaminación, ¿no? digamos, del vehículo rodado, del tráfico y de efecto de calefacciones o incluso el efecto invernadero de las grandes ciudades, pues afecta mucho a los materiales tradicionales, afecta a los actuales, todavía más a aquellos sistemas constructivos o aquellos monumentos que están utilizando sistemas no tan avanzados o tan evolucionados como los actuales, ¿no? Uh-huh. Y precisamente muchas de nuestras actuaciones van en la línea de documentar y de investigar cómo afecta ese tema atmosférico, ese tema de la contaminación a los monumentos, ¿no? El estudio de pues, la afectación de la contaminación a determinadas fachadas, por ejemplo, la fachada de la Biblioteca Nacional de Madrid, o las vibraciones incluso por el tema del tráfico rodado a determinados monumentos, a la conservación de las pinturas, interiores, etc.
Y ya que habla de la Biblioteca Nacional, donde hay muchísimo papel, la restauración del papel es algo que también les compete a ustedes en parte.
Sí, sí, efectivamente. Nosotros como Centro Nacional de Conservación, Restauración, Investigación, hacemos prácticamente todo. Y uno de los ámbitos también muy destacados, del que hacemos muchísimas actuaciones, es en la recuperación y restauración de documentos, tanto bibliográficos como de archivo, etcétera. Así que en papel realmente somos un centro con un equipo multidisciplinar muy amplio y muy, muy importante. Y además recibimos peticiones de intervención de toda España.
¿Ah, sí?
Sí, prácticamente desde archivos catedralicios, provinciales, autonómicos, aparte de los propios centros que podamos encontrar en la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Lo que pasa es que milagros no existen tampoco.
No, el tema del papel es una cuestión de tiempo. Es una restauración y unas intervenciones lentas, ¿no? Y además muy minuciosas, que exigen muchas veces dedicación de meses, incluso de años, ¿no? Recuerdo una intervención que hicimos de restauración y recuperación de unos globos terráqueos del siglo XVIII, de papel, de la Universidad de Salamanca, que llevó más de un año y pico la actuación, podríamos decir, a punta de bisturí, de limpieza, de cada uno de los globos terráqueos, ¿no? O sea, es un trabajo muy minucioso.
Es mejor prevenir que curar, ¿no?
Por supuesto.
Eso es. A veces, si uno atina, sabe que puede desembolsar un dinero que luego va a tener su fruto. Pero, en cambio, si uno no hace un trabajo previo de las cosas, probablemente eso induzca error.
Sí, por supuesto. Nosotros en ese tema siempre utilizamos la frase, también muy consabida, ¿no? De que el patrimonio y los monumentos son como un enfermo, ¿no? Uh-huh. Y esa frase que siempre te dice el médico, bueno, pues antes de que esto vaya más, vamos a prevenir y tal, ¿no? Pues eso un poco también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Para eso, pues muchas de las actuaciones que hacemos desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España se llevan a cabo mediante planes de gestión a nivel nacional. Y uno de nuestros planes más destacados y además pionero en ese tema es el Plan Nacional de Conservación Preventiva. que bueno, pues se dedica fundamentalmente a hacer un seguimiento de tanto de actuaciones como de monumentos, su estado de conservación, para antes de tomar una decisión sobre si habría que hacer una inversión, un gasto en restaurar, conservar, limpiar, pues ver realmente cuál es la problemática de cada uno de esos bienes y así adoptar la decisión, ¿no?, más correcta o más acorde con las necesidades de cada uno de ellos.
Sí, porque el trabajo de ustedes lleva intrínseca esa parte romántica, ¿no?, de conservar, y otra práctica que pasa por la inversión, que sin dinero, por mucho que uno quiera, hay cosas que no se pueden mantener.
Sí, efectivamente, sí. El tema del patrimonio es una cuestión que requiere grandes cantidades de dinero y de financiación para poder conservar y mantener, sobre todo como en nuestro país, que tenemos una cantidad ingente, ¿no?, de bienes culturales. Es cierto que desde las administraciones públicas se ha hecho mucho. Nosotros somos administración pública y por tanto nos debemos a un fin público, pero es cierto que muchas veces no es suficiente, ¿no? Y eso también los ciudadanos lo perciben, y más en momentos o en tiempos de crisis, ¿no? Es decir, pues, es necesario hacer esta inversión. Por eso nosotros andamos siempre una política de no solo invertir sin más, sino que esa inversión tenga una rentabilidad social, ¿no?, en aquellos bienes más prioritarios porque son los relevantes o porque la comunidad así lo demanda, pero también buscamos o intentamos desde crear empleo con empresas que trabajen en la restauración y conservación, incluso actuaciones de colaboración financiera con distintas administraciones e incluso aportación privada, si fuera posible, ¿no? Que es un poco el caballo de batalla que tenemos que ir trabajando en los próximos años, ¿no?
Se hacen colaboraciones, por ejemplo, con algunos museos, el Arqueológico de Madrid, o también actuaciones en otro de los lugares, yo diría, típicos, emblemáticos de nuestra región, de nuestra ciudad, que es en San Francisco el Grande.
Sí, efectivamente, San Francisco el Grande es uno de los monumentos, uno de los grandes templos que tenemos en la capital, en el que llevamos varios años actuando. Posiblemente, no recuerdo exactamente la fecha, pero prácticamente las dos últimas décadas hemos hecho un montón de actuaciones, de recuperación, tanto a nivel arquitectónico como de pinturas, retablos, las capillas, y sobre todo también de estudio y de investigación de las condiciones para precisamente rentabilizar esas inversiones y actuaciones que se van haciendo. Uh-huh.
Se rentabiliza a nivel social porque la gente lo ve, ¿no? Lo ve como, por ejemplo, la Catedral de Toledo, que la tenemos aquí muy cerquita también, y donde se han ejecutado varias actuaciones, ¿no?, que eran importantes y prioritarias allí.
Sí, sí. Prácticamente la Catedral de Toledo se ha hecho un plan integral de intervención a nivel arquitectónico, a nivel de mobiliario, bienes muebles, e incluso pues también de zonas a lo mejor a priori que pueden parecer menos interesantes, como el claustro. Una de las últimas actuaciones fue la recuperación de las pinturas murales del claustro, que además aprovechamos para incluir en nuestro programa de visitas veraniego, la primera vez que lo pusimos en marcha hace ya 3 veranos, y la verdad que tuvo una acogida por parte del público estupenda. Uh-huh. Fue uno de los monumentos más visitados y la verdad que sacamos un buen recuerdo de ese programa, ¿no?
Ya van 3 visitas, ya das 3 programas, 3 veranos. Sí. En este estamos con el Castillo de Buitrago del Ozo y aquí en la Comunidad de Madrid, pero además se incluyen otras como la Catedral de Palma de Mallorca.
Sí, la Catedral de Palma de Mallorca, cuyas visitas empiezan este fin de semana, a partir del 13 de julio, y que bueno, también es otro monumento emblemático de nuestra arquitectura religiosa. Allí lo que estamos haciendo es una actuación de recuperación de la torre campanario y de alguna de las zonas de la cabecera, del claustro. Y bueno, pues es una ocasión también pues para ver un punto de vista, sobre todo lo que queremos es enseñar un punto de vista diferente, ¿no? Es decir, el ver el monumento con los andamios o con todo el aparataje y con todo lo que hace falta para llevar a cabo una actuación de este tipo, ¿no? Que es una forma de que el público entienda, ¿no?, de que la sociedad entienda cómo se llevan a cabo estas actuaciones, ¿no? Porque muchas veces simplemente se ve se puso el andamio un cartel cerrado hasta más ver, ¿no? Entonces, pues, que puedas entrar precisamente mientras está en esa fase, ¿no?
Y lo que la gente quiere es que esté abierto para ver más, no cerrado, claro, para más ver. Me gustaría también que nos cuente parte del trabajo que hacen ustedes en este instituto, que es mucho, en el que, además de investigación y formación, también tienen ustedes una fototeca.
Sí, eso es. Tenemos una fototeca de patrimonio histórico, que es, pues, nosotros la denominamos la joya nuestra, la joya de la corona, ¿no?
Sí.
Es un fondo documental de más de 400.000 placas fotográficas de fotografía histórica del siglo XIX y siglo XX, desde los orígenes de la fotografía prácticamente hasta mediados del siglo XX, que luego se amplía con otros fondos más actuales, que surge con la idea de documentar el estado de nuestros monumentos y del patrimonio para tener una fuente de información y conocimiento antes de poder actuar. Realmente es un fondo que ya recibíamos muchas peticiones de uso, de colaboración, etcétera, y que desde hace algo más de un año pues lo tenemos accesible a través de nuestra página web, mediante un buscador, y que permite consultar ahora mismo más de 100.000 de esos fondos, ¿no? Uh-huh. No solo visualizar, sino también ver detalles y ampliaciones de toda la geografía española, ¿no? De monumentos emblemáticos.
Simplemente haciendo una búsqueda, por ejemplo, dígame algún monumento que quiera yo localizar en esa fototeca y del que pueda tener una imagen.
Pues, por ejemplo, pues de la Plaza Mayor de Madrid, la Biblioteca Nacional, el Banco de España, por citar algunos, uh-huh, de la Comunidad de Madrid, el Castillo de Manzanares el Real. Todas las fotografías históricas que se han hecho muchas veces mediante programas incluso de documentar el patrimonio en un determinado momento, o sobre todo las conocidas series de fotografías de Lauren y la compañía fotográfica que durante el 19 recorría gran parte de nuestro territorio, bueno, pues están accesibles a través de nuestra página web.
No me extraña que sea el tesoro de la corona.
Sí, es una joya. Además, siempre la fotografía tiene ese carácter, ¿no?, evocador y romántico del que hablábamos al principio, y eso es algo que cualquier persona pues siempre le gusta, y siempre además permite conocer, pues fíjate cómo estaba esta plaza de nuestro pueblo hace 50, hace 80 años, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, pues este es un...
Bueno, pues hacen investigación, formación, documentación, difusión, todo en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, y también estas visitas guiadas con las que arrancábamos esta charla, que ha sido muy amena, para que ustedes conozcan la importancia de nuestro patrimonio, que se apunten, que es muy fácil, muy sencillo.
Sí, muy fácil. Nosotros tenemos publicitado desde nuestra página web, también tenemos un Facebook y un Twitter donde tienen acceso a un enlace donde pueden de forma rápida y en un momento dar unos pequeños datos personales y recibirán luego una confirmación a través del correo electrónico o del medio que nos hayan indicado de cuándo pueden realizar la visita. Y bueno, pues allí les esperamos.
Uh-huh. La página además es bien sencilla, y si no, ya saben que San Google les lleva directamente visitas guiadas al castillo
de Buitrago
de Lozoya, y seguramente les lleva directos. En cualquier caso, yo se las doy para aquellos interesados, www.visitasrestauracion.es. En ellas, lo que comentábamos, ponen ustedes sus datos para inscribirse formalmente y poder cerrar ya esa visita, que son de unos grupos de unas 20 personas, como decíamos, con expertos que les van a contar los pormenores y los detalles de este castillo maravilloso que tenemos en nuestra región. Y si están ustedes por Palma de Mallorca, pues también pueden hacerlo en la catedral o también en
la Seubella de Lleida.
En Lleida.
Que son los tres monumentos que este año tenemos en el programa de visitas.
Hasta el 13 de octubre.
Hasta el 13 de octubre.
Sí. Ya lo saben, disfruten de nuestro patrimonio y sobre todo vamos a valorar el trabajo de tantísimas personas que dedican su vida y su tiempo, ¿no?, a que se conserven para el disfrute de todas nuestras generaciones.
Sí, no, y además incluso también, como comentaba antes, con la idea de que supongan una rentabilidad no solo ya de disfrute, sino incluso económica, ¿no? Porque si tú tienes un bien que se está deteriorando y que no se invierte en él, pues es más difícil, ¿no?, que luego vayan visitantes, ¿no? Entonces, si tú lo publicitas, lo recuperas, pues también es una forma de generar recursos para la localidad y el entorno en el que se ubican.
Lorenzo Martín Sánchez, conservador de museos, jefe de servicios de difusión del Instituto del Patrimonio Cultural de España, gracias por estar en Onda Madrid y haber compartido su tiempo con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Todo Madrid con Nieves Ortiz.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar y caminar.
Momento para hacer un alto en el camino y relajarnos con Diego Torres y su color esperanza. No se vayan, que aún nos queda mucho de todo Madrid.
Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con los.